Es fascinante, observar cómo la historia política y económica del siglo XX, pues a menudo se presenta como si fuera un pasillo inmensamente largo, pero extremadamente estrecho.
Sí, un pasillo sin mucha opción de maniobra, ¿no?
Exacto, o sea, un pasillo con solo dos puertas disponibles. Al final de un extremo tienes, digamos, un letrero brillante de neón que dice capitalismo, y al otro extremo una puerta de acero, fría y pesada, que dice comunismo.
Ajá.
Y da la sensación de que históricamente el único debate intelectual que estaba permitido era elegir hacia qué extremo del pasillo tenías que caminar.
Es una imagen visual muy precisa. De hecho, gran parte de la narrativa de la Guerra Fría se basó exactamente en eso. O sea, se asume casi por defecto que la humanidad solo tenía esas dos opciones viables para, bueno, organizar la sociedad, la distribución de la riqueza y el poder político.
Totalmente.
Es una dicotomía que monopolizó décadas enteras de pensamiento, obligando a naciones enteras a alinearse, pues, con una puerta o con la otra.
Claro. Pero el objetivo central de esta exploración, de este análisis a fondo que estamos haciendo hoy, es detenernos justo a la mitad de ese pasillo y examinar un conjunto de documentos históricos que intentaron, literalmente, derribar la pared para abrir una tercera puerta. Específicamente, vamos a sumergirnos en el ABC de la democracia cristiana, que es un documento formativo clave publicado en 1962, y además en los profundos escritos de Héctor Cornejo Chárez.
El fundador de este movimiento en Perú, claro.
Ese mero. Y la misión de hoy, para quienes nos excusan, es desglosar de dónde viene y cómo funciona esta propuesta, que históricamente se conoce como la tercera posición.
Y justo antes de adentrarnos en las entrañas de estos textos, resulta fundamental hacer una pausa para establecer una aclaración de neutralidad que es indispensable.
Sí, importantísimo poner eso sobre la mesa.
Exacto. Porque al abordar documentos de naturaleza política, ideológica y filosófica, con posturas tan, tan marcadas, el propósito de este análisis no es de ninguna manera tomar partido. O sea, la intención no es respaldar, ni promover, ni criticar estas visiones.
Claro, no estamos aquí para decir si tenían razón o no.
Tal cual. El objetivo es estrictamente diseccionar e informar para comprender de manera absolutamente imparcial qué es lo que argumentan los textos originales, cuál era su diagnóstico de la sociedad y cuál era su lógica interna.
Una aclaración más que necesaria. Y bueno, para quienes buscan entender cómo se estructuran los movimientos políticos más allá de la tradicional y a veces limitante división de izquierda y derecha, este recorrido va a revelar una propuesta sumamente técnica.
Y filosófica también.
Sí, una visión que intentó cambiar las reglas del juego combinando un modelo económico comunitario con una filosofía moral inquebrantable. Así que, para entender la arquitectura de esta tercera posición, creo que el punto de partida lógico es comprender qué es lo que rechaza, ¿no?
Totalmente. Y el rechazo que plasman los documentos del Partido Demócrata Cristiano, o PDC, es rotundo y estructural. Estos textos categorizan el famoso dilema de capitalismo o comunismo no solo como una falsa opción, sino directamente como una opción inmoral.
¡Wow! Inmoral.
Sí, porque según su doctrina, aceptar ese pasillo de dos puertas es caer en una trampa intelectual. Para ellos, ambos sistemas comparten una misma raíz, un mismo ADN que el movimiento rechaza categóricamente, que es el materialismo.
O sea, para ellos, el verdadero conflicto global no era una partida de ajedrez geopolítica entre Washington y Moscú, ni siquiera un debate técnico entre, qué sé yo, el libre mercado y la planificación estatal.
Ajá, exacto.
El conflicto real era filosófico. Era el humanismo de inspiración cristiana, por un lado, frente al materialismo puro, por el otro, sin importar si ese materialismo usaba un traje de empresario o un uniforme de burócrata.
Precisamente. Si analizamos la crítica que le hacen al capitalismo primero, el ABC de la democracia cristiana es implacable. O sea, la doctrina acusa al sistema capitalista de subvertir el orden natural de los valores.
¿En qué sentido?
Sostiene que somete al ser humano al afán exclusivo de lucro. Los textos lo describen como un engranaje que convierte al hombre en un esclavo del dinero, perpetuando la injusticia, el hambre y la explotación sistemática del asalariado. Para ellos, el capitalismo comete el pecado original de poner al capital, que es un objeto, por encima del ser humano, que es el sujeto.
Claro. invierte las prioridades. Pero cuando giran la mirada hacia el comunismo o el marxismo, tampoco es que sean más amables. La crítica es igual de punzante ahí.
Sí, no se guardan nada.
Lo rechazan por ser un sistema totalitario, donde el Estado asume el papel del patrón único. Los textos señalan que el comunismo no libera al trabajador, sino que simplemente intercambia la opresión puramente económica del capitalismo por una opresión que es simultáneamente política y económica.
Es un análisis de transferencia de poder, básicamente. Al final, en ninguno de los dos sistemas el individuo es verdaderamente libre. El Estado monopoliza los medios de producción y el individuo queda, pues, aplastado por la maquinaria del partido único.
A ver si logro visualizar esto con un ejemplo práctico para la audiencia. Según estos textos, cambiar de un sistema capitalista a uno comunista es básicamente como trabajar en una fábrica con condiciones abusivas y simplemente cambiar de jefe.
Exacto. En el primer escenario, el jefe es un propietario privado al que, bueno, solo le importan las ganancias trimestrales y te ve como un costo laboral que hay que minimizar a toda costa.
Y luego viene la supuesta liberación comunista. Se despide a ese jefe privado y ahora el nuevo jefe es el Estado absoluto. Pero digamos desde la perspectiva del trabajador que está ahí en la línea de ensamble, la realidad física de su día a día no ha cambiado para nada.
¿Sigue igual o peor?
Sigue sin tener voz, sigue recibiendo órdenes y sigue siendo un simple engranaje intercambiable. Simplemente cambió al dueño de la máquina.
Esa es la esencia de la crítica. Sigue sin ser dueño de tu propio destino ni del fruto real de tu esfuerzo.
Ahora, esto me genera una duda estratégica enorme. Plantarse a mitad del pasillo y rechazar a ambos bandos en plena ebullición de la Guerra Fría es garantizar que te disparen desde los dos lados. Me imagino que el PDC recibía ataques feroces.
Uf, constantes.
¿Cómo respondían a los que los acusaban de ser simplemente la otra cara de la derecha? O peor aún, a los conservadores que los tachaban de procomunistas encubiertos.
Bueno, el documento de 1962 es muy consciente de esa tensión y le dedica un espacio importante a desarmar esas acusaciones. Los textos argumentan que la diferencia fundamental no está solo en lo que rechazan, sino en el por qué lo rechazan. Detallan que la derecha tradicional es anticomunista motivada únicamente por el miedo.
¿Miedo a qué?
A la revolución.
Miedo visceral a perder sus privilegios históricos y económicos, básicamente.
El miedo a perder la fábrica, o sea.
Tal cual.
En contraste, los textos afirman que la democracia cristiana es anticomunista por razones estrictamente doctrinarias. Se oponen al comunismo para defender la libertad espiritual y la dignidad inalienable de la persona humana frente al totalitarismo.
Claro, un enfoque ético.
Lo separa tajantemente de los conservadores. Subrayan que su lucha principal no es el anticomunismo en sí mismo. Su objetivo supremo es la búsqueda de una transformación y justicia social profunda. Y denuncian categóricamente que eso es algo que la derecha no persigue ni le interesa.
Es un posicionamiento muy audaz. Pero, a ver, aquí es donde tengo que hacer de abogado del diablo.
Adelante.
Criticar es la parte fácil de la política. Diagnosticar que el capital privado despiadado es malo y que el monopolio absoluto del Estado también es malo, pues suena fantástico en un tratado de moral. Pero la economía requiere estructuras tangibles, requiere contratos, flujo de dinero. Si la solución no es la propiedad privada tradicional y no es la propiedad estatal, ¿cuál es la mecánica exacta de esta tercera posición en el mundo real?
La respuesta que ofrecen los documentos es un concepto técnico y central, llamado propiedad comunitaria. Y esto va de la mano con una reforma integral de la empresa. La meta económica de esta tercera posición es la eliminación total de la dicotomía laboral clásica.
¿A qué te refieres con dicotomía laboral?
Buscan erradicar el sistema en el cual, por definición, unos ponen el capital y otros muy diferentes ponen el trabajo.
¿Y cómo se resuelve eso en la práctica?
Mediante un régimen comunitario donde los trabajadores o asalariados se convierten en dueños plenos, directos y conjuntos de los medios de producción y asumen la dirección de la empresa. O sea, el capital y el trabajo dejan de estar enfrentados porque quedan exactamente en las mismas manos.
Llevémoslo al nivel de la calle para entender la mecánica. Imaginemos una panadería. En el modelo capitalista tradicional, una persona compra los hornos, alquila el local, compra la harina y contrata a 5 panaderos por un salario fijo mensual.
Ajá.
Si la panadería vende millones, el dueño se hace rico y los panaderos siguen ganando su mismo salario fijo. Y si vamos al modelo comunista, el gobierno expropia la panadería y los panaderos se vuelven empleados públicos del, no sé, Ministerio de Alimentación.
Tal cual.
Entonces, ¿cómo funciona esa misma panadería bajo la propiedad comunitaria del PDC?
Bueno, bajo ese modelo, los 5 panaderos forman una comunidad que es la dueña legal de los hornos, del local y de la marca. Ellos mismos deciden en asamblea cómo administrarla, qué tipo de pan hornear, cuánto reinvertir en maquinaria nueva y, lo más importante, cómo repartir de manera justa los beneficios totales al final del mes. No hay un dueño externo, ni hay un Estado dictando órdenes.
Pero un momento, hoy en día existen empresas corporativas gigantescas que hacen algo llamado capitalismo popular, donde le dan a sus empleados un paquete de acciones de la compañía. ¿No es eso lo mismo? ¿No estaban proponiendo simplemente darle unas acciones a los obreros para que se sintieran parte del negocio?
No, para nada. Y los documentos rechazan esa idea con absoluta firmeza. Para el PDC, el capitalismo popular o la entrega de acciones minoritarias es una medida puramente cosmética, una ilusión.
¿Por qué? Si legalmente son dueños de una parte.
Porque diluir el capital repartiendo papelitos no altera en absoluto la estructura de poder de la empresa. Un obrero con 10 acciones de una multinacional no tiene ningún poder de decisión sobre el rumbo de la compañía frente a una junta directiva. La tercera posición no busca que el trabajador sea un accionista pasivo. Exige que sea el conductor activo de la economía.
Claro, dar acciones minoritarias en un sistema abusivo es como, como ponerle una curita a una viga rota. Mantiene el edificio intacto, pero te da la ilusión de que estás ayudando.
Exactamente.
Pero esto me lleva a otra duda sobre la mecánica. En el libre mercado hay riesgo. Si los panaderos son dueños absolutos de la panadería y de repente el precio del trigo se dispara por una sequía y la panadería opera con pérdidas durante un año, ¿quién asume ese golpe?
Esa es la contraparte ineludible de lo que ellos denominan democracia económica. En los textos queda muy claro que la economía debe subordinarse al bien común. Y la democracia económica significa que todos intervienen decisivamente, ¿sí? Pero asumiendo la totalidad de las responsabilidades, al igual que disfrutan de la totalidad de los beneficios.
O sea, no pueden solo pedir las ganancias y huir de las pérdidas.
Exacto. Si la comunidad de trabajadores enfrenta un año de pérdidas, es la misma comunidad la que debe absorber ese impacto y tomar las decisiones difíciles. No un Estado paternalista que venga a rescatarlos mágicamente. La libertad real en esta doctrina viene atada a la responsabilidad directa.
Y me imagino que otro gran problema es el proceso de transición. Porque, a ver, en 1962 las panaderías, las fábricas y las minas ya tenían dueños privados. ¿Cómo planteaba la democracia cristiana transformar empresas capitalistas ya existentes en empresas de propiedad comunitaria sin utilizar la violencia armada o la expropiación forzosa del comunismo?
La doctrina proponía mecanismos legales y económicos profundos, pero institucionales. O sea, no hablaban de confiscaciones a punta de fusil, sino de una reforma estructural desde el Estado de Derecho.
¿Y cómo se veía eso en las leyes?
Esto implicaba cambiar las leyes laborales para exigir la participación progresiva de los trabajadores en las juntas directivas, reformar los códigos tributarios para castigar la concentración desmedida de riqueza y simultáneamente crear sistemas de crédito estatal enfocados exclusivamente en permitir que cooperativas y sindicatos pudieran comprar progresivamente las empresas.
O sea, una transición gradual, pero agresiva legalmente.
Se trataba de asfixiar legalmente el modelo capitalista tradicional y oxigenar el modelo comunitario hasta que el segundo reemplazara al primero de forma, digamos, natural.
Es un plan ambicioso, ¿eh? Pero para que toda esa ingeniería económica y legal no se desmorone en la práctica, requiere un motor filosófico increíblemente robusto. Y es exactamente aquí donde entra con fuerza la figura de Héctor Cornejo Chávez.
Una mente brillantísima, sí.
Un jurista peruano fundador del partido en su país que se dedicó a construir los cimientos intelectuales de este movimiento. Porque, claro, para cambiar la propiedad, primero tienes que cambiar la definición misma de lo que consideramos justo, ¿no?
Absolutamente. Y el aporte de Cornejo Chávez es vital porque va directo a la raíz del problema legal. Su análisis comienza diseccionando un dilema profundo sobre la concepción clásica de la justicia. Él argumenta que la justicia tradicional, la llamada justicia conmutativa, que rige los contratos privados, se basa en la equivalencia exacta.
¿La equivalencia exacta?
Sí, es el contrato de doy para que des. Una aritmética simple. Si me das un kilo de harina, te pago el equivalente a un kilo de harina.
Bueno, suena bastante lógico y justo a simple vista.
Lo es, pero entre iguales. Cornejo Chávez argumenta que esta justicia de equivalencia matemática se vuelve trágicamente insuficiente e incluso directamente inhumana cuando se aplica en una sociedad marcada por la extrema pobreza y la desigualdad estructural.
Hay una cita en latín que Cornejo Chávez rescata del pensamiento clásico y que los textos subrayan con mucha fuerza que me parece demoledora. Summa justitia, summa injustitia. Summa justicia, summa injusticia.
Es una paradoja tremenda.
Y una espada. Y nos dice que esa imagen no sirve hoy en día. Porque si aplicas una balanza fría, como si fuera una computadora de equivalencias entre un ser humano desnutrido, analfabeto, ignorado por el sistema, y un millonario con todos los recursos y abogados a su disposición, exigirles exactamente el mismo cumplimiento contractual es una crueldad.
Es ignorar el contexto por completo.
Exacto. Por eso Cornejo sostiene que, frente a la desigualdad, la justicia debe quitarse la venda y tener los ojos muy, muy abiertos.
Esa es quizá la metáfora más poderosa de su obra. Él describe que el derecho tiene que evolucionar. Empezamos con esa justicia conmutativa que es aritmética. Luego, el pensamiento político pasó a la justicia distributiva, que Aristóteles llamaba geométrica, donde la sociedad reparte cargas y honores según el mérito y la capacidad de cada quien.
La famosa meritocracia.
Así es, pero Cornejo Chávez dictamina que eso tampoco basta en un mundo quebrado. Él propone dar el paso definitivo hacia la justicia social, a la que, para mantener esta terminología matemática, bautiza como justicia trigonométrica.
Justicia trigonométrica. A ver, ¿cuál es la fórmula o el algoritmo detrás de eso según los textos?
La fórmula de la justicia trigonométrica exige dar más a quien más lo necesita. Rompe con el intercambio exacto y va más allá del simple mérito actual. Esta justicia reconoce que si un individuo o un grupo hoy en día rinde poco o no tiene méritos que mostrar, no es por una falla inherente a ellos, sino en gran medida porque un sistema histórico injusto los marginó desde el momento en que nacieron.
Claro, partieron con desventaja.
Por lo tanto, el sistema legal y económico debe compensarlos. Debe proveerles intencionalmente más recursos, más educación y condiciones superiores para que puedan acortar esas brechas. Es una justicia correctiva. Y es verdaderamente el alma filosófica de la tercera posición.
Es darle vuelta al concepto de meritocracia ciega, reconociendo que, pues, la línea de salida en la carrera de la vida está kilómetros atrás para algunas personas. Pero aquí tengo que volver a empujar un poco en contra de la teoría.
A ver, dime.
Si la justicia trigonométrica dicta que el sistema tiene que darle más recursos al que más lo necesita, ¿eso significa que alguien tiene que medir, evaluar y decidir quién necesita qué? ¿Acaso no requiere eso de una burocracia estatal gigantesca? ¿Un ejército de funcionarios evaluando la vida de cada ciudadano? ¿No es ese precisamente el modelo de Estado controlador e invasivo que ellos le acababan de criticar a los comunistas? ¿Cómo resolvían esa enorme contradicción?
Es una excelente pregunta, y fue una de las críticas más fascinantes que enfrentó el modelo. La forma en que la doctrina de la tercera posición resuelve este aparente choque es conectando la justicia trigonométrica de Cornejo Chávez de vuelta con la propiedad comunitaria.
Ah, ya veo hacia dónde vas.
Sí, la idea no es que el Estado recaude todo a través de impuestos masivos para luego repartir raciones según lo que un burócrata decida. La idea es que la justicia se estructure desde la base, en la empresa misma.
O sea, si la panadería es propiedad de los panaderos, la riqueza ya se está distribuyendo equitativamente en el origen. No necesitas al gobierno cobrando impuestos para luego regresárselos en forma de subsidios.
Exactamente. La justicia trigonométrica se materializa creando el marco legal para que las comunidades económicas prosperen por sí mismas. El Estado diseña las leyes, por ejemplo, dando beneficios fiscales exclusivos a las propiedades comunitarias, pero es la propia comunidad organizada la que gestiona la justicia en su entorno inmediato. Esto evita la necesidad de crear un estado leviatán.
Todo esto suena a un cambio tectónico en la sociedad. Y cambiar las estructuras de propiedad y la definición misma de justicia no es algo que los sectores de poder acepten con una sonrisa, obviamente. Lo que nos lleva a la gran advertencia histórica de estos documentos. Héctor Cornejo Chávez aborda la urgencia de estos cambios utilizando una metáfora sociológica impresionante sobre un río.
Sí, la teoría del remanso y la catarata. Es brillante. Él compara la dinámica de la historia humana con el cauce de un río interminable. Nos explica que las sociedades alternan entre dos épocas. Primero están las épocas de remanso. Estas representan las aguas tranquilas, el orden establecido, los periodos de estabilidad donde las leyes funcionan sin sobresaltos, y el derecho conservador domina porque, bueno, todo parece estar en calma en la superficie.
Pero la geografía de un río siempre cambia, y el agua nunca deja de acumularse.
Épocas de revolución, las aguas turbulentas, violentas. Es el momento en que las viejas estructuras legales, institucionales y económicas simplemente no soportan más y estallan por la enorme presión acumulada de la desigualdad.
Es una advertencia que sigue resonando muchísimo. Si analizamos la física de esa metáfora, la conclusión es que ninguna represa de concreto, por más gruesa que sea, puede detener un río eternamente. Si el remanso, es decir, el status quo político y económico, ignora la justicia social durante décadas, la presión del agua sigue subiendo silenciosamente. Y si las instituciones no abren canales de desahogo a tiempo, la catarata no solo es inevitable, sino que va a ser inmensamente destructiva. Va a arrasar con la presa, con el valle y con todo a su paso.
Esa metáfora es la clave para entender por qué la democracia cristiana se definía a sí misma como un movimiento revolucionario, pero con un apellido innegociable, pacífico. Buscaban un cambio profundo de las estructuras de forma rápida y legal, precisamente para canalizar el río antes de llegar al precipicio.
Para evitar el desastre.
Exacto. La tercera posición es, en la visión política de Cornejo Chávez, la única manera ética y racional de salvar a la sociedad de una colisión desastrosa entre, como él los llamaba, los humillados y los poderosos.
Básicamente, venían a proponer una revolución legal en los tribunales y parlamentos para evitar una revolución armada en las calles. Un intento de desarmar una bomba de tiempo utilizando el derecho corporativo y la propiedad comunitaria como tenazas. Esto, la verdad, cambia por completo cómo se perciben los debates de mediados del siglo XX. No era un simple intento tibio de quedar bien con el centro político, era un mecanismo de supervivencia pura y dura.
Sin duda. Y demuestra que su diagnóstico era estructural. Veían que, sin una intervención basada en la solidaridad genuina, la catarata arrasaría con todo, instaurando dictaduras de un extremo o del otro. Simplemente como reacción al caos.
Es impresionante cómo el pensamiento histórico nos persigue, tratando de conectar todos estos conceptos y mirando más allá de 1962, es inevitable preguntarse qué pasaría si aplicáramos esta misma tercera posición y la justicia trigonométrica de Cornejo Chávez a nuestro presente. Pensemos por un momento en la economía digital moderna, en estas grandes aplicaciones donde millones de personas trabajan entregando comida o conduciendo pasajeros.
Uf. Un escenario completamente dominado por gigantes corporativos y algoritmos.
Exacto. Bajo la estricta doctrina de la propiedad comunitaria, la solución a la precarización de esos trabajadores no sería simplemente que el Estado regule las tarifas, ni que la corporación les ofrezca un par de acciones sin derecho a voto. Si llevamos el documento de la tercera posición a sus últimas consecuencias, hoy en día, los millones de conductores y repartidores deberían ser los dueños comunitarios del algoritmo mismo. Ellos deberían conformar la estructura que toma las decisiones sobre el código de la aplicación y repartir el 100% de las ganancias globales.
Es un replanteamiento total del monopolio tecnológico. Cambiaría desde la raíz el concepto de quién es dueño de la infraestructura digital y aplicaría esa justicia trigonométrica a quienes hoy están en mayor desventaja frente a las plataformas.
Lo cual nos obliga a hacernos la pregunta más incómoda de todas para cerrar. Con las abismales desigualdades tecnológicas y económicas del siglo XXI. ¿Estamos viviendo nosotros mismos en un remanso artificial, ignorando el estruendo de una nueva catarata que se acerca? Ese es un pensamiento que vale la pena masticar largo y tendido por parte de la audiencia.
Los textos históricos tienen ese enorme poder. nos obligan a levantar la mirada, dejar de dar por sentado nuestro entorno y analizar el presente con herramientas y conceptos que a veces creíamos confinados al pasado.
Es un momento inmejorable para dar por concluida esta exploración. Agradecemos profundamente el interés y la atención en este recorrido por los laberintos del socialcristianismo, la visión de Cornejo Chávez y las complejidades de esa tercera puerta que intentó desafiar al pasillo de la historia. Queda una cordial y entusiasta invitación para que busquen y escuchen otro de los análisis a fondo disponibles en nuestra red de podcasts, para seguir alimentando la curiosidad, cuestionando los falsos dilemas y descubriendo nuevas perspectivas. Hasta la próxima exploración.